¿No pudo aquel gran diluvio, pretérito en nuestro tiempo, con la audacia de Noé y aquella arca de ensueño, imagen de toda la vida, condensada en el amor y en la fe comprometida en el mismo Dios creador? ¿Ni pudo el cruel faraón, con su furia tras las plagas, retener como oprimido al pueblo de Dios elegido en la encina de Mamre? ¿Ni consiguió Babilonia, con sus jardines colgantes, con sus dioses y oropel, acabar con la firmeza de la fe en Dios verdadero del destierro de Israel? ¿Ni Goliat desde su hombría pudo impedir los designios de Yahvé y su monarquía, haciendo del rey David una nueva dinastía que traería la salvación? ¿El rechazo a los profetas tampoco fue garantía de impedir que nos llegara la dicha y la redención desde el seno de María, en un pesebre en Belén, en quietud y en oración? ¿No pudieron fariseos, escribas o saduceos acallar el evangelio que nos trajo la palabra a los pobres y sencillos que anhelaban la verdad? ¿Ni la tiniebla a las 3 de la tarde de aquel viernes pudo ocultar el brillo de aquella gloria escondida en el cuerpo lacerado de este Dios crucificado con espinas en sus sienes, taladrados pies y manos, asperjando con su sangre el gran horror del pecado? ¿No pudo la fría losa de aquel sepulcro excavado contener por mucho tiempo al mismo Empíreo encerrado, rompiéndose en 1000 pedazos un domingo en la mañana de estupor y sobresaltos? ¿Cómo podrá entonces ser, tras esta historia de amores, que la desidia nos venza, que el miedo nos acogote, que permitamos que un virus de la voluntad se azote? Que no se duerma la fe, que más que nunca florezca la vida del mismo Dios en la vida del cofrade, que tendrá que ser testigo del Evangelio en las calles. Que no venza la impiedad, ni el horror, ni la mentira, pues jamás será apagada la hermosa luz que nos guía. Y aunque el tren en que marchamos siga pasando estaciones sin poder en penitencia recorrer nuestra Granada, mantengamos firme el rumbo, ese que la fe nos marca, teniendo clara la meta, la gloria que nunca acaba. El billete no caduca, lo que cambia es el destino. Tendremos que modelar nuevas formas de hermandad que afiancen el camino por donde vivir y marchar. La caridad como centro, vivida en el sacramento tan sublime del altar, pero con ese precioso acento que le confiere el encuentro de vivir en hermandad. Despertemos nuevamente al amor enardecido, que el trabajo será mucho pero grande el honorario de sudores recibido. Despertemos ante aquel que en dulce estertor de suerte sigue muriendo por ti con su dulce y buena muerte. Despertemos a la vida, unidos desde el sagrario, y anunciemos a Granada con orgullo legionario que San Juan de Letrán sigue siendo la gran cuna del amor ferroviario. Reverendo señor conciliario y hermano en el presbiterio, hermano mayor y junta de gobierno de la fervorosa cofradía de penitencia del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Nuestra Señora del Amor y del Trabajo, dignísimas autoridades, hermanos ferroviarios, hijos amados todos de un mismo Dios, a todos la paz que viene de lo alto. Regresa la hermandad en esta noche de febrero a esta iglesia de San Agustín para proclamar que sigue estando viva en medio de esta situación tan complicada por la que estamos pasando. Un año de epidemia que nos ha trastocado la vida a todos. Un año distinto, especial, del que tendremos que aprender nuevas lecciones y fortalecernos juntos para lo que el Señor nos tenga preparado. Sigue estando viva porque su actividad no ha cesado ni un instante, porque la llama de la fe se ha mantenido encendida y el amor al Santísimo Cristo de la Buena Muerte y su Madre Ferroviaria ha permanecido inalterado a pesar de las distancias, del miedo a la enfermedad, incluso a pesar del dolor de la muerte de alguien cercano que nos haya podido causar. Vivimos tiempos donde la secularización arrecia, y más aún en esta época tan convulsa, donde todo lo sagrado se persigue, se ridiculiza o se banaliza. La cofradía se hace más necesaria, si cabe, para aportar un rayo de luz, una brizna de esperanza ante el dolor y la oscuridad de tantas personas, de tantos hijos alejados de Dios. Y ser cofrade en estos días puede llegar a ser una hazaña heroica si los cimientos del edificio son débiles e inestables. El culto público no es siquiera testimonial ahora. Cualquier manifestación pública de nuestra fe, tal como la teníamos concebida, se hace inviable desde hace casi un año. Tendremos, pues, que dar viabilidad a todo aquello cuyo fin sea seguir dando testimonio del amor infinito que recibimos cada día y que necesariamente tendremos que comunicar. Todo lo que esté a nuestro alcance tendrá que ser puesto al servicio de esa tarea evangelizadora que recibimos el mismo día de ingreso en nuestra cofradía. Esta querida hermandad no ha cejado en el empeño de ser portadora de ese tesoro. Los nuevos canales de información han supuesto que el culto, la formación y la cultura sigan siendo referencia para otras corporaciones y, por supuesto, la caridad. Esa que emana del mismo nombre de la Virgen Ferroviaria y que ha seguido siendo el motor de tantos hermanos y devotos que han puesto a los pies del Señor su tiempo, su esfuerzo y su tesón para que aquellos que padecen dificultades se vean consolados y reconfortados con vuestra presencia y generosidad. Muchas gracias a todos. Somos continuadores de un legado que nuestros padres a su vez recibieron de nuestros abuelos, de una tradición que se ha de ir renovando y actualizando en cada acontecimiento, pero sin perder jamás la razón de ser por la que se mantiene viva y eficaz para mayor conocimiento y gloria de nuestro Señor. Somos un eslabón más en la historia de esta cofradía que nace de la devoción de todo un barrio a su Madre de Dolores. En el Pago Mi Carral, en una zona de huertas, quiso Dios su providencia que nueva iglesia se alzara para cobijo de fieles y salvaguarda del alma. El nombre que llevaría tan noble y pía fundación sería San Juan Bautista por empeño y devoción de Alonso Bernardo y Ríos, arzobispo fundador. De Letrán sería llamada, viéndose pronto dotada de cuatro capellanías, alimento de la fe de un barrio que crecería, a la par que conocía la grandeza de su ser. San Bartolomé y San Liborio, el bautista y el que guarda de las legiones del cielo, vendrían a recoger los suspiros y los ruegos de aquellos que en devoción a la Madre de los Cielos llamaron consolación. Mas sería en el ocaso de ese siglo en que las artes hicieran de la ciudad referente en la cultura, cuando llegase a Letrán una obra de los grandes, un prodigio en una imagen, un corazón traspasado y un lamento contenido para mostrarle a Granada la belleza hecha suspiro. A San Lázaro llegaba hace ya un cuarto de siglo la Señora del Amor, orgullo de granadinos, del buen barroco esplendor con su llanto sostenido, con el nácar en su cara y unos ojos con el brillo que le empapa la mirada con que acaricia a sus hijos. Llegó la revolución de la industria y el vapor y quiso la providencia que a poniente de su casa, guardándole las espaldas, se instalase la estación, origen ferroviario en renovada devoción. Y surgió su barrio propio con sus mil nombres de aves que surcarían los cielos proclamando sus bondades. Y se alzaron grandes torres donde hubo palacetes y crecieron los vecinos que idearon un templete con caileres de cristal que reflejaran su llanto en su lento caminar. Y Granada se prendó de tan buena y bella dama y a sus pies caerá rendida cada Semana Santa cuando el viernes se hace eterno y brilla en su buena muerte el hijo de unas entrañas que más puras nadie tiene. Lo proclama el monumento que la ciudad levantara apenas a un tiro de piedra de Letrán sin sus campanas. Y lo proclama la fe de tus hermanos sin capa que caminan ante ti por las calles de Granada. La meta será la estación de la gloria sempiterna, la oración la catenaria que transmita la alegría del encuentro con la gracia, el amor locomotora, y la vía por donde avanzan será Jesucristo mismo con la verdad impostada, como vagón la hermandad que acoge, conduce y guía a todo aquel que se acerca al camino de la vida. Y por bandera, María, hoy como ayer y siempre, hermosura desmedida, culmen de todas las gracias y cuna de mil plegarias, seas por siempre bendita, madre de amor ferroviaria. La cofradía vuelve a este lugar para dar a conocer un cartel, el cartel que anuncia una semana peculiar en su manera de celebrarse, pero igual o más intensa si cabe en la manera de vivirla. Todavía parece que queda en el aire el aroma de las 250 rosas que a los pies de la Santísima Virgen del Amor y del Trabajo manifestaban la vida de varias generaciones hecha ruego, gratitud. Aún está grabada en la retina de nuestro recuerdo la bellísima imagen de Nuestra Señora, aquí mismo, inundando de esperanza el crucero de esta iglesia, en un momento en el que el desánimo se había instalado fuertemente entre sus hijos. Cuando el horror de la epidemia arreciaba y los hospitales vivían graves momentos de incertidumbre, cuando las familias se vieron tristemente distanciadas, a veces incluso para siempre, ella emergió como un titán. Como un titán para indicarnos de nuevo el dulce y esperanzador sendero de la vida. Y lo hacía también proyectada junto a la puerta por la que cada Viernes Santo brota un manantial de amores inflamados, compendiados en un corazón traspasado que arde en fuego de amor divino. Cuánto consuelo dio a unas calles enmudecidas por el miedo y la angustia del desconcierto. Cuántas oraciones fueron musitadas al contemplarla, y cuánto el dolor también que acogieron sus manos. La madre del barrio, la señora de Letrán, siempre con los suyos y también siempre al lado de los que la rechazan, porque en ella no hay distinción de malos y buenos, en ella solo cabe el amor. Y una Semana Santa tan peculiar como esta necesitaba ser anunciada también de una manera más que especial. Y por ello es que ponen el encargo en manos de un artista que podríamos llamar el rey Midas de lo cofrade, ya que literalmente lo que toca lo convierte en oro. Manuel Rodríguez ha plasmado a la perfección lo que supondrá este Viernes Santo en el barrio de los Pajaritos. Con una gran hondura espiritual, nos presenta una obra en la que la técnica es superada por el arte, configurando una obra no solo de un alto valor material, sino también emocional. La impresión de la obra ha tenido que ser ardua, pues la cantidad de matices que ha conseguido el autor difícilmente podrán ser reflejados en una fotografía. Se trata de un cartel que, para disfrutarlo, hay que verlo en la originalidad de su contenido, en la perfección de su traza y en la riqueza y sutileza de los detalles. Se trata, en definitiva, de una nueva genialidad artística que desde Huelva ha querido viajar para instalarse en nuestra ciudad y enriquecer el patrimonio de la hermandad y de las artes cofrades de Granada. Sin más, conozcamos la obra. Inquieto el oro en su libro, con impaciencia guardaba la suave polonesa que a su destino llevara para ser fulgor y brillo sobre maderas lijadas. El cuchillo dividió la lámina en los pedazos que recostados quedaron en suave pomazón a la espera de su cama hecha de estuco sibol. Poco a poco aquella tabla, como un lienzo preparada, iría tomando su forma con sus pinceladas áureas. Los punzones y troqueles ya han comenzado su danza, imprimiendo en el metal, resueltos en su pujanza, las más exquisitas formas en un sueño que no acaba. Con pericia y maestría, su perfil van consumando y va emergiendo el volumen de las líneas de un canasto que parecen de un orfebre que el lienzo esté cincelando. La ráfaga toma el brillo del mismo sol en su cenit, orlándose con las perlas que se unen en delirio, siendo del cielo exégesis. ¿De quién ceñirán las sienes estas formas tan logradas? Habrá que esperar un poco antes de desvelarlas, pues empiezan a rizar las blondas que son doradas, como dorada es la toca que cubrirá sus espaldas. Aquella lámina inquieta en el oro aquilatada, al conocer el destino de sus brillos y sus trazas, quiso brillar más aún, bruñida a golpe de ágata. Bajo el yeso cincelado, cubierto de formas áureas, entre el encaje de sedas con hilos de oro y de plata, comenzaban los pinceles a conformar bella traza. El aceite de linaza, unidos a mil y un pigmento, dieron a luz esa cara, mayor aún que un portento, dibujando los matices que el barroco le pusiera a la Virgen del Amor, que en los pajaritos reina. Y aquel oro que en un libro con impaciencia guardaba, tuvo la dicha de ser el resplandor de una dama, el brillo de su corona, el fulgor de cinco lágrimas, el fondo de sus encajes y hasta ser oro en la Alhambra que se derrama a sus pies representando a Granada. Y fue el que cursó la grafía de los 12 caracteres que le confieren el nombre a esta bella sinfonía, reina de la jerarquía de los ángeles celestes. Y también labró la fecha que perpetúa el recuerdo para aquellos que descubran esta obra y su belleza cuando pasen los decenios en un tiempo que no cesa. Se quedó finalizado este magno y digno lienzo, entre aromas de la mar y la emoción del artista, imposible de ocultar. Aquel oro primigenio que en su libro andaba inquieto no tuvo mejor destino porque mayor no lo había y fue el reflejo de gloria de esta insigne cofradía. Y Huelva perdió una obra que Granada rescató, porque de Granada era el rostro glorioso y bendito de la Virgen del Amor. Esta obra no es más que el anticipo de lo que el tiempo traerá a nuestra ciudad. El sol mismo cubriendo a la Santísima Virgen en ese pabellón real que mi querido Álvaro Abril ha diseñado para la devota imagen de nuestra Virgen ferroviaria. Un verdadero templo rococó que nos transportará a aquellos siglos pretéritos donde se fue forjando la devoción ante la belleza exultante de María Santísima en una pequeña capilla donde se dirigían los ruegos de aquel barrio incipiente a extramuros de la ciudad. Este cartel es el reflejo de ese deseo inmenso de contemplar las caprichosas formas geométricas unidas al cristal, a la madera dorada y a la orfebrería, de vibrar con el sonido de las bambalinas que uno de los más devotos hijos de la Virgen de San Juan de Letrán bordará hilo a hilo, lentejuela a lentejuela, puntada a puntada, en esa bella melodía que llegará a ser el palio de los palios de Granada. Constituirá la recuperación de un estilo propio que jamás debió perderse y que las artes cofrades vuelven a tomar en cuenta, saliendo de ese adocenamiento al que en décadas pasadas nos vimos sumidos imitando fórmulas extrañas para nosotros y que terminaron convirtiéndose en un referente repetido en cada uno de nuestros pasos y andas procesionales. El aureum solium para el mismo sol que nace de lo alto y se cobija en las entrañas purísimas de la siempre inmaculada. Un altar que llevará el amor a la madre del amor de los amores y que aguardamos expectantes ver caminar por las calles y el bulevar que guía la cofradía al corazón mismo de una urbe que cada Viernes Santo, tras haberse postrado ante la pétrea imagen del Señor de los Favores, buscará ansiosa los destellos del sol de Cresterías, el sordo sonido del andar legionario, la crudeza del Calvario a las 4 de la tarde y al mismo santo de los pobres en las manos de una madre. Las tinieblas de las 3 han dado paso al silencio. Silencio de buena muerte que rasga los corazones que se abren a la suerte de ser bañados del agua que brota del frío costado de un cuerpo que yace inerte. Sostenido por 3 clavos cuya fiereza se siente en la sangre derramada que busca al ojo en la amada Magdalena penitente. Ese silencio se rompe cuando los goznes rechinan y la cruz ferroviaria pone rumbo a la Gran Vía. Frascuelo ya está dispuesto, va a empezar su paseillo, pues el que sabe de glorias y tardes de grana y oro querrá ser el anticipo de este momento glorioso. La que fuera emperatriz en París de los franceses aguarda entregar su corona de esmaltes, perla y zafiros a la que está por llegar colmando con sus suspiros las piedras del bulevar. Mientras tanto, el Sacromonte bajará desde sus cuevas entonando soleás que María la Canastera ya está empezando a bailar con su falda de volantes, con su geranio en el pelo, ofrendando al mismo cielo su arte, su brillo y su celo por la que viene a pasar. Pedro Antonio de Alarcón, en romántica figura, anota con la premura de un ave real en vuelo cada detalle y destello del pabellón de los sueños con sus letras costumbristas, constituyendo la escena el delirio del cronista. La noche oscura en sus versos se torna en la luz del día cuando San Juan de la Cruz atisba la gloria misma. Con la mirada en el cielo, entre llamas del amor, a la andariega Teresa seguro que está contando las delicias de pasión que desfilan penitentes ante ese gran estupor de haber hallado a la amada en su regio pabellón. La música se enardece cuando la señora pasa, llenando de su armonía la tarde que languidece entre vencejos de plata. Ya se adivinan los sones de una nueva y regia marcha que acaba de componer el mismo Manuel de Falla que embelesado contempla el amor que lo embrujara. Y si hablamos de poema, ¿cómo le van a faltar con esos grandes prodigios que conforman Trinidad, aunando todas las artes, enalteciendo las letras, inundando con sus versos el azul primaveral? Manuel Benítez Carrasco, con su rostro albaicinero, de villancico a saeta, quiso poner sentimiento a la Virgen de San Juan que tenía en el recuerdo en su barrio de Letrán. Entre tanto, María Elena, que ensimismada leída a la sombra de un laurel, arropada del aroma de los rosales en flor, con el susurro incesante del agua en su escorrentía, despertó de su letargo ante tal algarabía. Piropos, sones y versos que en derredor sostenía un baldaquino del cielo clavado en su torretina. Y no tuvo más remedio que ejecutar unos versos con la gracia y la elocuencia del que en Edén está inmerso. Federico, que repara que la Virgen ya se acerca, le cantará las canciones que le oyese a las abuelas y compondrá para ella 7 sacos de romance, otros tantos de requiebro, 12 de trobos y hasta 4 obras en prosa, porque no merece menos la que viene con la escolta de varadas de incienso de alelíes entre rosas. ¿Cuántas artes conjugadas en tan escueto trayecto, todas ellas alentadas por la Reina de los Cielos, que concentra la finura y la elegancia en acierto y el esplendor y la gracia de un teorema perfecto? En el fin de la avenida, con la historia a sus espaldas, aguarda el gran capitán de las huestes de Castilla, sumido en el pensamiento que le sugiere el encuentro con tan magna maravilla. En el compendio de ilustres que ornamentan dicha vía, no hay otro que mire al frente a los ojos de María. No le importa estar de espaldas al barrio del Albaicín con la silueta encendida de la sierra en su perfil, ni gozar de los vergeles, de los cármenes de ensueño, pues sus pupilas no tienen más que una meta y un fin, la mirada de una madre que ya llega en pos de sí. Esa madre en su dosel que el mismo sol ha labrado se nos hace caridad, amor sin pedir nada a cambio, ante el santo de los pobres que del cielo ya ha bajado, con su capacha y bastón, con su entrega y su energía, haciéndose relicario en las manos de María. El beato de Alpandeire, el menudo capuchino, también saldrá a contemplar a la que sume en delirio, a la que reparte gracias cuando emana su fragancia en esa cruz de destinos que gobierna nuestra España. ¡Qué vacío se ha quedado sin vida su bulevar! ¡Qué tristes esas figuras decididas a entregar lo mejor de sus aciertos a esa dama en el concierto de las artes sin igual! Mas si grande fue la pena, mayor será la esperanza, pues no tardaremos en ver, cuando Dios lo cree oportuno, el oro que sin saber se transformó en la fianza de un sueño por recorrer las calles de mi Granada. Quisiera agradecer a esta cofradía la confianza depositada en mi persona para poner voz a este prodigio, que no es otra cosa sino un regalo a esta ciudad, a su cultura y al pueblo cristiano que anhela celebrar la pasión del Señor con todo el esplendor que merece. Gracias, Óscar, y gracias también a mis hermanos sacerdotes que hacen que esta casa siempre la sienta como propia. Ha sido una ocasión inmejorable para imbuirme en el devenir de la parroquia de San Juan de Letrán, de la propia cofradía y, por supuesto, de la bellísima, milagrosa y devota imagen de la Virgen del Amor y del Trabajo. Cada letra, cada verso lo he ido poniendo en las manos de Nuestra Señora y espero que, a pesar de la torpeza que yo le haya podido insuflar a tan altos pensamientos, haya pasado al menos cerca de vuestro corazón. Que este compendio de la belleza esté pronto inundando los escaparates y comercios de Granada, porque estamos muy necesitados de consuelos y esperanzas. Solo me resta afirmar que no cesemos el ruego de pedirle la salud a esta madre de consuelo, que fortalezca y sostenga el valor de nuestros médicos y que aplaque los dolores de aquellos que están enfermos, que anime a los sanitarios en su labor sanadora y multiplique la gracia allí donde nunca sobra. Pidámosle bien amar con ese amor de su nombre, sin distinción de personas, para que ninguno sobre. Pidamos por la familia, para que sea en la escuela donde mejor crezca y viva ese amor que nos consuela. Roguemos por ser de Dios con esa parte en tu nombre que en apenas cuatro letras sintetiza en perfección el designio creador de amar sin la recompensa. Y pidámosle trabajo para aquellos que se esfuerzan en cumplir con el designio de dominar la tierra. Supliquémosle también dignidad en el duro esfuerzo de colocar en la mesa cada día un buen sustento. Imploramos a tu nombre, como llovido del cielo, que no permitas nunca que abandonemos el sueño de crecer en hermandad, de vivir la cofradía como esa pasión sin fin que renuevas cada día. A ti elevo mi plegaria en esta noche de febrero, sintiendo tu dulce amor en lo profundo del pecho. Que el corazón encendido del gozo con que seduces alimente la pasión de ser fieles a tu Hijo y ni cayendo de bruces ante el error del pecado podamos ser apartados del amor que tú conduces. Solo me resta llamar a vivir la cuarentena del desierto en soledad, pues solo de esa manera construiremos hermandad con el sólido fundamento basado en la caridad. Que tu buena muerte sea anticipo de la mía y que el amor y el trabajo nunca falten en nuestras vidas. Feliz y santa Cuaresma a todos.